Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este mes de julio, en este ratito de las 5, estamos contando historias de mujeres españolas para deshacer prejuicios, ideas preconcebidas. Historias de mujeres. Selemoj A. Levy era un español judío que recibió una esmerada educación en Burgos, donde había una importante judería, antes de la expulsión de los judíos, claro. Fue rabino mayor de la judería de Burgos. Selemoj A. Levy se convirtió al cristianismo después de escuchar la predicación de Vicente Ferrer. Fue bautizado con el nombre de Pablo García de Santa María y, mira por dónde, se convirtió en obispo primero de Cartagena y luego de Burgos. De modo y manera que sus hijos llevaban el apodo o el apellido Cartagena. Uno de sus hijos, antes de que Pablo García de Santa María fuera Pablo García de Santa María, tuvo un hijo que se llamaba Pedro de Cartagena, o que le llamaban Pedro de Cartagena. Y Pedro de Cartagena tuvo una hija a la que llamaron Teresa de Cartagena. O sea, Teresa de Cartagena era nieta de rabino y nieta de obispo. Teresa, que nació en 1425, pasó su infancia en el palacio familiar que tenía Pablo García de Santa María en Burgos. De ahí se marchó a Salamanca porque la mujer era muy aplicada y le gustaba estudiar. Claro, no lo tenía fácil Teresa, porque en esa época pues normalmente las plazas de la universidad estaban reservadas para los hombres. Después de estudiar lo que pudo estudiar en Salamanca, decidió que lo suyo era el convento, que tenía vocación de religiosa. Y primero ingresó en el convento de Santa Clara, en Burgos. Pero luego, acabó en un convento preciosísimo que hay en Burgos, que se llama Las Huelgas de Burgos, y eso fue en 1449.
Fue concebido, por tanto, por Alfonso y Leonor con unos objetivos muy precisos. Dar cabida a una comunidad femenina de religiosas bajo la regla cisterciense y servir de lugar de retiro y de enterramiento para la familia real.
Bueno, pues esas son Las Huelgas, el convento de Las Huelgas, que si tienes ocasión no te lo pierdas. Y allí, en Las Huelgas, nuestra Teresa de Cartagena tuvo una enfermedad y la mujer se quedó sorda. Después de 20 años de sordera, escribió un libro que se titula La Arbolada de los Enfermos. En realidad es una obra mística en la que cuenta la angustia vivida durante los años de sordera y también, pues los beneficios espirituales que esa sordera le trajo. Bueno, se publicó el libro La Arbolada de los Enfermos y empezaron las críticas y las habladurías porque la audiencia masculina y machista decía que, bueno, eso no era posible, que una mujer escribiese ese libro de La Arbolada de los Enfermos, que eso, bueno, tenía una altura y una profundidad que no era posible que saliese de una mujer y además sorda. Y aquí es donde quizá viene lo mejor, porque después de haber escrito ese libro tan contestado, Teresa de Cartagena decidió escribir otro libro que se llama Su Admiración de las Obras de Dios. La Admiración de las Obras de Dios. Y este es el primer texto en España en la que una mujer defiende los derechos de la mujer para escribir lo que le parezca conveniente. Y además Teresa de Cartagena, con bastante éxito, argumenta que, oye, igual que los hombres escriben, las mujeres también pueden escribir. Si Dios pudo inspirar a Judith a tomar la espada, ¿por qué no iba a inspirar a las mujeres a escribir. A partir de ese momento se produjo un debate muy interesante en la España del siglo XV sobre las mujeres y su capacidad de escribir. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la población en lo que va de siglo, según datos de Eurostat. Desde el año 2001, el número de habitantes en nuestro país ha aumentado casi en 7 millones y medio, gracias sobre todo a la población migrante. Silvia Martínez.
En España somos ya 48.059.777 personas. España se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea en número de habitantes, solo por detrás de Alemania, de Francia y de Italia. Otro dato importante es destacar, después de 2 años, por primera vez, que crece la población de la Unión Europea tras el impacto de la pandemia. Somos ya 448,4 millones de habitantes, casi 2 millones más que en 2021. El cambio natural negativo, más muertes que nacimientos, fue superado en número por la migración neta positiva. Es decir, el crecimiento demográfico se puede atribuir en gran medida al aumento de movimientos migratorios tras la aparición del COVID y también, apunta el informe, a la afluencia de personas desplazadas desde Ucrania de forma masiva y que han recibido el estatus temporal de protección en países de la Unión Europea.
El calor mantiene en aviso a buena parte de la península. Está activa la alerta roja en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Zaragoza, por ejemplo, roza los 42 grados. También Córdoba o Murcia con 43. Son los puntos con temperaturas más elevadas en este momento de ola de calor. Y se siguen produciendo reacciones al debate de anoche. La gran pregunta en este momento es cuánto voto va a mover la victoria de Feijóo en el debate. En la tarde de COPE acabamos de hablar con César Calderón Avellaneda, consultor político, ha trabajado con diferentes partidos, entre ellos el Partido Socialista, y ha sido muy crítico con la actuación de Sánchez en el debate. Asegura que ese debate, el de ayer, puede causar un efecto decisivo sobre los votos.
Al final un debate va a mover poco voto, pero puede ser un voto absolutamente decisivo. Si te mueve punto y medio abajo para Vox, que va al Partido Popular, si te mueve un punto o dos, un punto y medio para la abstención al Partido Socialista, eso puede ser...
Bueno, es que un punto y medio muchísimo, claro.
Sí, pero es que puede mover... Si atendemos a los números que se han producido en España, un debate, por ejemplo, el de Felipe González, sí, y José María Aznar, pudo llegar a mover hasta un 7% de voto.
Fíjate.
Y eso es una auténtica barbaridad.
Prisión incondicional para el hombre detenido el pasado sábado en Logroño por la muerte de su mujer. El acusado ha prestado declaración durante media hora en el juzgado. En el momento del arresto aseguró que su mujer de 34 años podía estar muerta en su domicilio, donde efectivamente los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. La policía encontró al hombre de 44 años en el río Ebro, donde se arrojó tras presuntamente intentar ahogar a sus 3 hijos, aunque uno de ellos consiguió huir y pedir ayuda. Y estamos pendientes de la 10ª etapa del Tour de Francia. Dani Blanquez.
Últimos kilómetros. Los ciclistas a punto de llegar a Issoire. Situamos la etapa. Quique Iglesias.
2 kilómetros para el final de esta etapa. La primera después del día de descanso. Y hay opciones para romper una racha de victorias de españoles. Es decir, el ciclismo español no ganó una etapa aquí en el Tour desde el 2008. Fue Omar Fraile. Y ahora en la etapa hay 6 que se van a jugar la victoria y hay 2 españoles. El egarense del equipo Movistar, Antonio Pedrero, y el corredor de Guernica, Pello Bilbao, que además va a dar seguro un salto en la clasificación general en esta etapa. Vamos a ver quién gana, vamos a ver qué, porque Ben O'Connor está poniéndolo toda la carne en el asador para ganar esta etapa a 1,5 kilómetros del final. 6 se van a jugar el triunfo de etapa, entre ellos 2 españoles, Pedrero y Pello Bilbao.
Gracias, Quique. Y acaba de hablar el padre de Joao Félix en Radio Renascença de Portugal sobre el futuro de su hijo.
Joao tiene a su representante, Jorge Méndez. Están trabajando en su salida ellos y yo no tengo nada concreto que decir al respecto. Ni siquiera me gusta que me informen si existe tal o cual posibilidad, porque entonces se crean expectativas que luego pueden no cumplirse.
Además, mañana firmará su contrato y será presentado Íñigo Martínez con el Barça, mientras, según informa EFE, la Policía Nacional ha detenido a varios miembros de los Boys of Noise radicales del Barça por el ataque a un bar de Pamplona donde se encontraban varios ultras de Osasuna. Y en baloncesto, Rudy Fernández ha renovado una temporada más con el Real Madrid.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿A ti te gusta ir a una librería? Cada vez compramos más libros en internet, pero a mí sí me gusta pasearme entre las estanterías, ver novedades que quizá no encuentre en otro sitio, incluso tocar y oler los libros. Yo creo que una librería tiene algo especial que no puede sustituirse con la compra en internet, y más si tienes un buen librero, alguien que te aconseja, que te conoce. Por eso, hablar del cierre de una librería pues siempre es triste. Hoy vamos a hablar del cierre de una librería muy especial, aunque no necesariamente tenemos que entristecernos, porque es una librería que ha hecho un importante servicio al País Vasco y diría que a toda España. Es una librería que ha sido una fuente de resistencia, un espacio de resistencia, tanto al franquismo como al terrorismo de ETA. Estoy hablándote de la librería Lagún, que abrió sus puertas en San Sebastián hace 55 años, en 1968. La fundaron Ignacio Latierro, José Ramón Recalde y María Teresa Castells. Fue, como te estoy diciendo, primero un referente contra el franquismo. En su trastienda se podían comprar libros prohibidos por el régimen dictatorial de Franco. Fue un lugar también de reunión de intelectuales. Y cuando llegó la democracia, su defensa de la libertad convirtió a esta librería en un objetivo de la banda terrorista, que es casi un triunfo de gloria, ¿no? Una librería sea atacada por la barbarie etarra.
La librería Lagún vuelve a estar en la mirilla de ETA. La tienda de libros de la esposa del exconsejero socialista José Ramón Recalde ha amanecido otra vez con pintadas de ETA. En esta ocasión, amenazas contra Recalde, quien salvó la vida milagrosamente en el año 2000 después de que unos terroristas le dispararan en la cara.
Este sonido que acabamos de escuchar es un sonido que tiene 13 años, un sonido de 2010 de la Agencia EFE, en el que una compañera se hace eco de la aparición de pintadas amenazando de muerte a José Ramón Recalde, que había sido consejero socialista del gobierno vasco y que, como acabamos de escuchar, ya había sufrido un atentado de ETA en el año 2000. Hoy la librería Lagún anuncia que cierra sus puertas. Elena Recalde es hija de José Ramón Recalde y de María Teresa Castells. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Prefiero empezar por la apertura de la librería que fundaron tus padres antes que por el cierre. Si te parece, nos cuentas la historia. ¿Tú qué recuerdos tienes de la librería?
Bueno, la librería se abrió en el 68, como has dicho. Entonces, bueno, yo cuando nací en el 71 ya estaba, ¿no? Y gran parte de mi infancia después del colegio, pues lo pasaba en las tardes, las pasaba en la librería, ¿no? En una parte de una sección infantil leyendo libros, ¿no? Y bueno, pues tengo por una parte muy buenos recuerdos, ¿no? Como muchos clientes de mi generación, pues recuerdan esa parte, ¿no? De esa librería, que tenía una sección así bastante amplia para los libros infantiles.
¿Por qué fundaron tus padres la librería? ¿De dónde surgió la idea?
Bueno, mi madre era un amante de los libros desde muy pequeña, ¿no? Era una apasionada, ¿no? De los libros, de la lectura. Y entonces, pues bueno, en un momento dado mi padre se lo propuso y fue así, ¿no? Como surgió, ¿no? Porque era su gran pasión, ¿no? La lectura. Y así surgió.
Tú tienes, supongo que no tendrás recuerdos muy nítidos de la época del franquismo, pero bueno, estas cosas se comentan en familia. ¿Qué historias se contaban en tu casa sobre cómo la librería había sido un refugio, un espacio de libertad durante el franquismo?
Sí, eso es. Yo quiero, al final, pues esa etapa no tengo tantos recuerdos, pues sí, las historias, ¿no?, que se montaban, que pues en la trastienda de la librería se vendían libros que traían de Francia, y nació La Tierra y mi madre, María Teresa Castells, que estaban prohibidos, ¿no?, por el franquismo. Libros, algunos pues bastante extrañamente, ¿no?, censurados, pero bueno, ya. Pues que la clientela venía a comprar esos libros, ¿no?, a la trastienda.
Y pasaban a la trastienda y se los llevaba. Luego tú, claro, ya sí vives los años de ETA. ¿Había miedo en tu casa cuando ETA pone en su punto de mira a la librería de tus padres?
Bueno, yo creo que no éramos realmente conscientes de ser... a ver, sí que pues no sé, en las navidades del 94, ya cuando... es ataque tras ataque y durante muchos años sufrimos la mayor parte de los ataques vienen de la Kale Borroka, ¿no? De y luego finalmente de ETA cuando atentan contra mi padre. Pero yo creo que como mucha gente aquí en esa época no era consciente de estar en el punto de mira o porque prevalecía igual otro aspecto, ¿no? El aspecto de que bueno, pues de que tienes que seguir, ¿no? Que no puedes mirar para otro lado, y
el compromiso, igual, ¿no?
El compromiso te hace estar en digamos, en perder el miedo, ¿no? En cierta manera, bueno, pues decir, no, aquí tenemos que seguir porque tenemos que luchar por unos ideales y porque no podemos apartar la cabeza y mirar para otro lado, ¿no? Y el compromiso con esos clientes que te vienen a comprar esos libros pintados, ¿no? Dices, cuando la ciudadanía responde así, tú tienes que responderles también, decir, no nos podemos ir porque la ciudadanía al final nos ha devuelto, ¿no? La lucha que hemos tenido, ¿no? Y el
¿pero
dolor,
por qué,
¿no?
¿Por qué la librería se convirtió en objeto de ataque? ¿Por los libros que se vendían? ¿Por las reuniones que había en la librería? ¿Por qué?
Bueno, durante el franquismo es pues bueno, porque los libros que se vendían en un momento dado le ponen una multa a mi madre y no la quiere pagar y va a la cárcel y está un mes ahí. Uh-huh. Y luego en la época de la Kale Borroka, pues bueno, cuando la Kale Borroka dice, pues porque ha habido un terrorista que igual ha muerto cuando intentaba poner una bomba, y se dice que hay que cerrar todo, que hay que hacer una huelga.
Ajá.
Pues la librería Lagún no
seguía abierta.
Huelga. Ya. Seguía abierta, como algunas muy pocas, pero algunas otras pocas, ¿no?
Claro.
Y entonces ya se posiciona, digamos, en ese aspecto, en políticamente, en lo que cree que está bien y que no está bien, ¿no? Yeah. Y ya se no por los libros, porque al final libros se vendían libros en euskera, se vendían libros, siempre se han vendido libros de todo tipo.
Elena, ¿por qué tenéis que cerrar ahora?
Pues porque, bueno, pues por una parte no, digamos que los la clientela de antes sí nos ha seguido, pero no ha habido un relevo generacional. Sí que hay gente joven, pero que poca, ¿no? Que te sorprende precisamente, pues bueno, pues la curiosidad que tienes, ¿no? Cuando te interesan, se interesa un joven por todo tipo de libros, ¿no? De ensayo, de novela, ¿no? Pero no es la cantidad que tenía que ser, ¿no?
Claro.
Suficiente. Y luego eso, pues que tienes que convertir contra, digamos, un enemigo invisible, ¿no? Que está ahí, que es más difícil competir, o no hay herramientas, ¿no?
Ya.
Para competir contra descargas de libros, piratería, grandes plataformas, grandes cadenas, todo eso que bueno, contra lo que es prácticamente al final muy difícil, ¿no? Y ha habido una evolución descendente al final ha habido que tomar una decisión, ¿no?
Pues, como te decía, Elena, no queremos que esto sea un funeral, sino un homenaje a la lucha de tu familia por la libertad, sí, tanto en una época como en la otra. Elena Recalde, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a ti y a tu familia por hacer posible que haya un espacio de libertad. Al final es lo que cuenta, que haya espacios de libertad. Gracias, Elena.
No, a vosotros muchísimas gracias por estar ahí también.
Elena Grandal nos trae un interesante mensaje de la Mutua.
Buenas tardes, Fernando, y este es un mensaje para todos aquellos a los que vuestra compañía de seguros os da pues más sorpresas que tranquilidad. ¿Es tu caso? Oye, pues no te cortes, llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua, y eso es tranquilidad. Venga, vete a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchísimas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Calcetines rosas, rosado, claro, pinky. Claro, es rosado. Estamos hablando de calcetines sí, en verano. Mira que no hemos reído de los guiris con los calcetines. Pues ahora hay mucho partidario del calcetín en verano. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Bueno, hay mucha gente maniática de los calcetines. A mi hijo no le puedo poner un calzado de este descubierto que no necesita calcetines porque él quiere sus calcetines.
¿Ah, sí?
Y al menos este año he conseguido que se los quite para dormir en verano, porque el año pasado dormía con los calcetines puestos.
¿En verano?
Efectivamente.
Y te bueno, digo esto, Fernando, es una familia friolera, ¿no? Eso viene de madre, ¿no?
Eso viene de madre, sí, pero bueno, con la que está cayendo hay que quitarse los calcetines de vez en cuando. De todas formas, lo que te digo, unos tanto y otros tampoco.
Buenas tardes, gente. Pues a mí particularmente en verano me sobra todo, y los calcetines no son una excepción. Todo. Incluso para hacer deporte muchas veces ni me pongo porque me agobia todo, me oprime, me da calor. Estoy bastante curtido y me da igual llevar el pie al desnudo que no me sale prácticamente ni ampollas ni historias. Pero aparte no me gusta, me da sensación mala. ¿Qué decir cuando ves a los guiris con los calcetines esos de dos rayas azul y rojo por media pantorrilla? Por favor, qué pinta. Venga, bueno, buenas tardes.
Pero este hombre tendrá, no sé, unos pies muy resistentes porque si haces deporte sin calcetines...
Muy curtido, ¿eh? Está muy curtido en esto.
Te desollas vivo, sí. O sea, quiere decir, el choque...
Efectivamente.
Cuando corres el choque, pues hace daño, sí, sí.
Sí, y además como se suda todavía más, pues eres más propenso a rozarte y que te salgan ampollas y todo eso.
Quítate tú esas zapatillas que, o sea... Bueno,
hay cabras, que no haya nadie cerca.
Hay cabras que llevan 2 meses muertas que huelen menos.
Efectivamente. Pero si hablamos de calcetines, Fernando, hay algo todavía peor que las rozaduras, yo creo.
A ver.
Buenas tardes, familia. Pues yo a mis calcetines los llamo los cascarones de huevo, porque hay algunos que parece que va a salir la cabeza al pollito y ahí todavía siguen durando. Hasta que te puede pasar como un día que fui a comprar unas zapatillas, me quito las zapatillas y apareció la cabeza del pollito, claro. Vino la dependienta,
eso es el tomate,
lo quedamos mirando, sí. Y tienes que hacer un chiste de cuñado y decir, oye, parece que el suelo está un poco lijoso, que se me han roto los calcetines. Ja, 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 pero el tomate ahí queda.
Ahí está
el
tomate,
por último,
claro.
Chancletas y por calcetines. Último, zapatillas de esta de lona y sí, de telilla y eso.
Con calcetines, claro.
Esto es porque ya no se zurce. O sea, yo pues,
bueno, sí se, bueno, a veces sí se, o sea, yo, se zurce el, cuando se puede.
Ese cuadro de la, por la noche la madre zurciendo, eso cada vez lo veo menos, ¿eh?
Bueno, si es pequeño se puede intentar, si es grande chico, es mejor tirar el calcetín.
No
el calcetín,
nos enseñaron a coser, o sea que 607-15-0602 calcetines en verano.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se pues estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto!
Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A esta hora sigue la búsqueda para encontrar en el Atlántico a al menos 200 migrantes de los que no se sabe nada desde hace dos semanas. Un avión de salvamento marítimo lleva desde ayer sobrevolando la zona en la que podría estar el cayuco en el que viajan, digo, al menos 200 migrantes. Es una búsqueda contrarreloj porque hace ya bastante tiempo. El 27 de junio es cuando se lanzaron al agua, como te estaba diciendo. Ismael Furió es patrón de salvamento marítimo, el secretario general del sector mar y puertos del sindicato CGT. Ismael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ismael, antes de nada, sitúanos en esta famosa ruta que sale de Senegal y que va hacia Canarias. ¿Cómo es? ¿Cuánta distancia hay? ¿Cómo de complicada es la navegación?
Bueno, esta ruta no tiene nada que ver con las situaciones a las que estábamos más o menos acostumbrados a vivir en Alborán y en Estrecho, donde hasta ahora pues la gente habíamos visto la llegada de embarcaciones precarias desde unas decenas de millas, prácticamente viajes muy cortos. En este caso estamos hablando de, para que la gente lo entienda, pues de centenares y centenares de kilómetros. La mayoría de las veces estas personas pues salen desde Senegal, salen desde puertos pues como Mauritania y tienen navegaciones de cientos de millas y además en unas condiciones muy diferentes. Es decir, no olvidemos que estamos hablando del Océano Atlántico.
Ya.
Las condiciones son mucho más duras y, para colmo de males, la zona de Canarias existe una corriente, que es la corriente del Golfo, que se interna en el Atlántico y que evidentemente hace que cualquier avería, cualquier problema en una embarcación de este tipo, indefectiblemente acabe derivando mar adentro y bueno, pues tenga un desenlace fatal.
O sea, la corriente del Golfo hace que las embarcaciones acaben derivando hacia mar más abierto todavía.
Sí, claro, claro. El problema es que las Islas Canarias, de hecho, históricamente han sido el punto de origen para el cruce del Océano Atlántico hacia el Caribe desde la época de Colón, vaya.
Ya.
Y en este caso, pues siempre se ha optado por esta ruta precisamente porque es el origen de una corriente,
ya,
que es la corriente que cruza el Atlántico en dirección al Centroamérica. Esto hace que también este juego pues se vuelva en contra de las personas que vienen. Es decir, cualquier avería, cualquier problema, tienes muchísimas más probabilidades de acabar yéndote mar adentro que acabar en la costa. Si a esto le sumamos el régimen de vientos, es decir, todos sabemos que en Canarias existe un régimen de un viento que se denomina el alisio, que es un viento que, aunque en principio en la costa no se note, pero bueno, pues es un viento lo suficientemente potente como para levantar olas de 2 metros de altura, 3 metros de altura, como algo normal. Y esto, evidentemente, cuando estamos hablando de embarcaciones muy precarias y sobre todo muy sobrecargadas, pues evidentemente hacen muy peligrosa la ruta y sobre todo muy complicada la búsqueda.
Pero estas embarcaciones, los cayucos, llevan un motor, o cómo se suele...
Sí, la mayoría de ellos son embarcaciones de pesca.
Sí.
Son embarcaciones de pesca tradicional, los podemos ver a cientos varados en las playas, sobre todo en Mauritania y en Senegal. Allí prácticamente es la embarcación de pesca por excelencia. Y la mayoría de ellos lo que llevan es un motor fuera borda, además pues pues siempre en unas condiciones, pues ya os podéis imaginar, unas condiciones muy precarias. Y estos, pues, motores, pues apenas de 20, 30 caballos, que es totalmente, vamos, ridículo.
Para cabotaje,
que efectivamente. Y además, cuando estamos hablando de que a bordo, pues igual van 100 personas o más,
fíjate,
como es este caso. Y eso es un poco la embarcación típica de venir. ¿El problema cuál es? El problema es que esas embarcaciones que están pensadas para dos, tres pescadores y la carga de pesca, que apenas supera pues unos decenas o unos un centenar de kilos a lo sumo, pues claro, se les está pidiendo que realicen una navegación donde estamos hablando de embarcar, como en este caso, 200 personas en una embarcación que no se pensó ni de lejos para eso.
¿Por qué tenéis noticia, cómo se sabe que hay 200 migrantes, al menos 200 migrantes, que salieron el 27 de junio de Senegal? ¿Esta información cómo se obtiene?
Bueno, en principio yo la fuente concreta, la verdad es que contrastada no, la desconozco, es decir, no, le podría, no me atrevería a asegurarle. Pero bueno, al final lo que ocurre aquí es una especie de goteo, es decir, Salvamento Marítimo es al final la gestora de las emergencias marítimas a nivel nacional, ya no solo de temas migratorios, sino de cualquier emergencia que pueda haber. Entonces digamos que cualquier información sobre una emergencia acaba siendo trasladada a Salvamento Marítimo por el ente que la reciba. ¿Qué ocurre aquí? Pues son zonas de muchísimo tráfico marítimo, con lo cual es muy probable, sobre todo la mayoría de las alertas en Canarias se suelen dar por embarcaciones de paso, es decir, hay un tráfico muy grande en el Atlántico, es muy fácil que acaben avistando una embarcación precaria y que den el aviso. Además, es una obligación legal de que cualquier embarcación que va navegando y detecte una embarcación en problemas pase un aviso de que acaba de detectar a alguna persona, o hasta incluso la obligación de socorrerla. ¿Qué ocurre? La mayoría de los barcos mercantes, si detectan una embarcación precaria, lo que hacen, en lugar de acercarse, si no es un problema vida o muerte, es alertar al centro de coordinación de emergencias más cercano, en este caso, Salvamento Marítimo, o la propia guardia marroquí, si tiene conocimiento de que ha salido una patera y no la ha localizado, pues puede llegar a pasar un aviso. Al final, esta zona donde ocurren estas cosas, la responsabilidad del rescate, esto está dividido en zona SAR, y en este caso la zona SAR que existe allí es responsabilidad común tanto al gobierno marroquí como al gobierno español. Entonces, bueno, en el caso del gobierno marroquí, allí no existen medios fijos, digamos que en esta costa marroquí no hay embarcaciones de salvamento marroquí. Entonces lo que ocurre es que, digamos, las embarcaciones más próximas a aquella zona con base fija serían las embarcaciones de Canarias.
Ya. ¿Cómo trabajáis? Porque supongo que encontrar un cayuco en esa inmensidad del océano debe ser, bueno, complicadísimo. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, en principio, cuando se recibe una alerta, se intenta, por parte de los controladores de tráfico marítimo, de las torres de control más próximas, en este caso la Torre de Las Palmas, pues se intenta tener un punto lo más aproximado posible y una hora. Es muy importante tener un punto y una hora. A partir de ahí, sabiendo la corriente que hay, más o menos calculando una deriva, se puede llegar a saber en qué, digamos, al tiempo, dónde podría haber estado teóricamente, y entonces lo que se hace es que se desplaza un avión.
Yeah.
Este avión realiza una búsqueda, se realiza una búsqueda o en su defecto se manda una embarcación de salvamento marítimo. La mayoría de las veces son guardamares, son patrulleras de 34 metros que tienen más capacidad de trabajo que las salvamares, que son más pequeñas, y entonces se hace una búsqueda combinada con el avión, es decir, la embarcación realiza una búsqueda haciendo cuadriláteros que se van extendiendo cada vez más mientras que el avión lo sobrevuela, cruzando esos cuadriláteros para crear una malla de búsqueda. ¿Cuál es el problema? ¿Las búsquedas son eficientes? Sí, las búsquedas son eficientes siempre y cuando el aviso sea inmediato o
ya,
muy próximo.
Ya.
Porque el problema es que cuando pasan 10, 12, 14, 16 horas,
ya,
la búsqueda empieza a entrar en un terreno muy pantanoso, evidentemente, ya, porque la posición inicial después de 10 horas pues puede haber variado en kilómetros. Y esto en el mar, a la hora de localizar una embarcación,
claro,
pasa de ser probable la localización a ser prácticamente una quimera.
Y, bueno, por vuestra experiencia, ¿cuánto pueden sobrevivir los tripulantes y los que van a bordo de un cayuco? ¿Cuánto tiempo? Porque estamos hablando de 2 semanas. ¿Ha habido gente que ha sobrevivido más de 2 semanas?
Sí, la hay. Pero evidentemente estamos hablando casi del terreno de la anécdota.
Ya.
Es decir, a bordo el problema de esas embarcaciones, aparte de los problemas de estabilidad, que es lo que primero nos viene a la cabeza a todos, existen otros problemas que son mucho peores y que, como no son tan aparatosos, no se habla, pero pues el primero de ellos es la falta de medios. Es decir, a bordo no hay agua, a bordo no hay comida, porque fíjate, cuando uno va a realizar este viaje puede pensar que bueno, pues si cualquiera de nosotros lo fuera a hacer este viaje, evidentemente embarcaría agua y comida como para tener la tranquilidad de llegar. Pero claro, estamos hablando de personas que salen con una precariedad total y que muchos de ellos embarcan con una botella de 2 litros de agua.
Fíjate.
Claro. Comida, cero. Gasolina a bordo, agua. El barco hace agua raudales. No se pueden levantar, hacer sus necesidades, que se hacen en una botella y luego se tira por la borda. La gasolina acaba derramando. Esto hace que al final la gasolina y el agua, en contacto directo con la piel, y más cuando no lleva ropa, acaba produciendo unas laceraciones terribles. Y otra cosa que la gente no cuenta, que es el grado de insolación que hay.
Claro, claro.
Hablando que estamos en una zona tropical, donde van 100 personas hacinadas, y donde no tienen ningún tipo de protección para el sol. O sea, la mayoría de las veces, por desgracia, la muerte no se produce por ahogamientos. O sea, pues hay muchas veces que se produce directamente por deshidratación.
Sí, el cayuco se convierte en un infierno.
Y más cuando son personas que vienen con un nivel de reservas ya prácticamente agotado.
Claro, claro.
Este es el final de su viaje. Muchos de ellos han cruzado África entera, con lo cual llegan en unas condiciones tan malas que realmente el viaje es una prueba muy dura. O sea, que yo no quiero, vamos, y ojalá, y ojalá me esté equivocando,
pero está claro.
Pero la verdad es que el futuro es muy negro, desde luego, el futuro.
Ismael Furió, patrón de Salvamento Marítimo, gracias por estar con nosotros, gracias a ti y a todos vuestros compañeros por el trabajo que hacéis.
Pues gracias a vosotros por dejarnos expresar estas cosas que a veces hace falta que la gente sepa un poco de la realidad. Gracias.
Gracias. Historia terrible. Una niña de 12 años que había nacido en Córdoba, de origen rumano, pues es vendida por 4.000 euros a unos familiares que residían en La Coruña y que le habían pagado el viaje hasta España a la madre. Entonces, como la madre tenía una deuda de 4.000 euros y no tenía dinero para pagar, vendió a la chiquilla, no a sus familiares, vendió a la chiquilla. Y no solo la vendió, sino que la venta incluía el compromiso. Estamos hablando de una niña. La venta de una niña, porque la madre tenía una deuda de 4.000 euros que tenía que pagar a unos familiares. Bueno, pues la venta incluía también el compromiso de que se casaría con el hijo de 17 años de los acreedores. Y además, la operación se cerró provocando una violación. Te contamos el caso y nos lo cuentan con más detalles Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos. Cruz, Pablo.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se llega, Pablo, a esta barbaridad de vender a una hija?
Pues fíjate, lo que se sabe es que la niña había nacido en Córdoba, en una chabola de un asentamiento de familias de etnia gitana, en un descampado. Bueno, la niña pasa ahí la infancia junto a la madre, a la pareja de la madre y dos hermanos pequeños que también vivían allí. Y se sabe además que estaba escolarizada en un colegio de la capital andaluza porque los servicios sociales del ayuntamiento habían obligado a la familia pues a llevarla a la escuela, ¿no? Aquí estaba la situación hasta que estos unos tíos de esta mujer que vivían en La Coruña, en la otra punta de España, bueno, pues se ponen en contacto con ella y le reclaman pues 4.000 euros de una deuda que era el dinero que le habían prestado para que la madre pudiera hacer el viaje hasta España desde Rumanía, ¿no? Por supuesto, la mujer no tenía esa capacidad económica para reunir ese dinero y a partir de ahí pues es cuando comienza esta historia que es absolutamente atroz, ¿no?
Estamos hablando, he dicho antes 17 años, no, estamos hablando de una niña de 12 años. El que tiene 17 años es el chaval con el que la niña tiene que casarse.
Efectivamente.
Cruz, ¿a quién se le ocurre esta fórmula para saldar la deuda? ¿A quién se vende a la niña? Claro, es que está fuera de nuestra imaginación. Es decir, que para saldar una deuda se venda a una hija.
Totalmente, totalmente, Fernando. La sentencia de la Audiencia de Córdoba, que es la que relata de forma más clara esta terrible historia, no aclara a quién se le ocurre, pero sí que, bueno, pone todos los demás elementos, ¿no? Alguien del entorno es quien tiene la idea, no sabemos si... Hablábamos de un entorno familiar donde todos se conocen. Se le ocurre que esa deuda podría ser saldada, como estáis contando. La fórmula, ¿cuál era? Pues la niña casarse con este, con el sobrino coruñés, o sea, estaban emparentados de 17 años y bajo el rito gitano. Por supuesto, a la niña, que como bien decía, hay que insistir en esto, tenía 12 años, no se le pregunta qué es lo que ella quiere. La niña sí que se opone, eso lo sabemos y así lo hace constar la sentencia. La niña se opone desde el primer momento porque es una chiquilla. La mantienen encerrada para evitar que pudiera escaparse antes de la boda, porque sí que le cuentan lo que van a hacer con ella. Pero eso no es lo peor que le iba a pasar, porque el trato familiar, e insisto, todo eran familia, pasaba porque había que mantener no solo a la niña encerrada, sino también su virginidad. El futuro marido tenía que tener la certeza de esa virginidad, y para lo que hace es viajar él y su padre desde La Coruña hasta Córdoba. Allí encierran a la cría en una chabola. Y esto es lo horrible de todo, mientras la madre y más familiares la sujetan y permiten que este individuo, este adolescente, la agreda sexualmente.
Madre.
Esto pasa un 21 de marzo y al día siguiente la casan por ese rito gitano del que hemos hablado. Y en ese momento ya la separan definitivamente de la madre y de los hermanos y se la llevan a Coruña para que viviera allí con su marido, con el que la habían casado a la fuerza. Hay que insistir en esto.
El marido que es el
de 17 años, el sobrino o primo de la niña, vaya.
Primo de la niña, que la niña, repetimos, es entregada a unos familiares, a los padres del chaval de 17 años, para saldar una deuda de 4.000 euros. Y como no tengo dinero, pues te doy a mi hija. Y Pablo, ¿cómo se descubre el caso?
Pues mira, la verdad es que hubo, dentro de todo, hubo una cierta suerte, porque en esos primeros días ya las autoridades andaluzas, que como ya te hemos comentado, pues estaban haciendo un seguimiento de la menor para que fuese al colegio, para que estuviese escolarizada, bueno, pues se dan cuenta de que la niña ya no va a la escuela, y entonces empiezan a hacer sus indagaciones y descubren que la madre la había vendido a esta familia coruñesa. Por supuesto, obviamente los servicios sociales ponen los hechos de inmediato en conocimiento de la policía, que comienza pues la investigación, ¿no? En pocos días, porque claro, era un entorno muy cerrado, muy familiar, por tanto conocido, todos los implicados estaban detenidos y de hecho los arrestos se hacen el 14 de abril, es decir, menos de un mes después de que se hubiese producido esa agresión sexual, ¿no? Varios coches patrullas se presentan en el domicilio familiar de Galicia, que está en la calle de la Torre, y los psicólogos de la Policía Nacional son los que atienden a la niña, mientras los compañeros pues ponían los grilletes al joven de 17 años, a sus padres y a un tío que también había intervenido en todo este macabro negocio, ¿no?
Cruz, nos has contado lo que sucede en Córdoba, esa violación, ese matrimonio por el rito gitano. Se llevan a la chiquilla a La Coruña, y desde que se llevan la chiquilla a La Coruña hasta que consigue intervenir la policía, ¿qué sucede? ¿Sabemos qué ocurre?
Sí, también lo relata la sentencia, pues la tratan como a una esclava completamente. La menor es sometida, literal de la sentencia, a los deseos de su marido y de su suegra, le quitan la documentación, la obligan a permanecer en el piso encerrada, no podía salir, para garantizar ese pacto económico y que se pudiera escapar, que era lo que la cría pretendía. Y además el tribunal asegura que convivió con este individuo, con el joven, como un matrimonio, pero especifican que la niña nunca prestó su consentimiento para mantener relaciones sexuales con él. Es decir, hay que imaginar el calvario que vivió, aunque fueran esas 3 semanas, pues el calvario que vivió, ¿no? Dice la sentencia, además, Fernando, y esto es espeluznante, que para la madre la niña era una carga y a la vez un seguro contra impagos, así lo define, ¿no?
Madre,
o sea, una criatura era un seguro contra impagos.
Estamos hablando del caso de una niña que es, con 12 años, entregada para saldar la deuda de su madre, que es obligada a casarse por la fuerza y que sufre, bueno, pues una permanente vulneración de su libertad sexual. Yo no sé, Pablo y Cruz, si hay datos sobre estos matrimonios forzados, si hay alguna estadística que haya facilitado la Fiscalía, si esto desgraciadamente se está haciendo de frecuente. No sé si tenemos datos.
La verdad es que es una realidad que hay en España. Datos concretos yo en este momento no tengo.
Ajá.
Pero sí que es verdad que no es la primera vez que sucede. Estos son matrimonios concertados de alguna forma, en este caso con la gravedad,
sí,
de que hay un dinero por medio, hay saldar una deuda por medio, pero sí que se está produciendo. Estamos hablando de situaciones que se están produciendo, hay que decirlo, en el siglo XXI en España. Esto es del año 2021.
Sí.
Y estamos hablando de unas... unas prácticas y una situación que parece sacada de no sé de dónde, ¿no?
Yeah.
Es realmente, a mí es uno de esos casos que realmente impresionan por la crueldad, por esa niña, que lo único que eso sí que hay que decirlo, la niña sigue protegida en este momento por los servicios sociales de la Junta de Andalucía, está escolarizada y vamos, bueno, a ver si hay suerte
y sale
un poquito adelante, ¿no?
Claro, a ver si puede rehacer su vida. Sí, Cruz, dime.
Sí, te decía, Fernando, que yo no creo que exista una estadística como tal, porque estaría englobada en el tipo delictivo que se está cometiendo, ¿no? Que pueden ser varios. Pues puede ser desde una detención ilegal hasta una agresión sexual, o estará englobado probablemente en todo lo que es la trata de seres humanos, el tráfico de seres humanos, ¿no? No para de crecer, como bien estaba ahí comentando, ojo con esto, ¿no? Y puede ser de muchas formas, porque no todo el tráfico de seres humanos es lo que llega en patera. Tenemos otra fórmula y esta es un claro ejemplo de eso, ¿no? De hecho, se les condena, se les acusa y se les condena a las dos madres por ese delito de trata de seres humanos, además del de agresión sexual, ¿no?
Pablo Cruz, gracias por contarnos este caso que nos pone en alerta de lo que desgraciadamente está sucediendo.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias, buenas tardes, Fernando.
Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo, Rosa.
Hola, hola.
Estás recogiendo los mensajes de nuestros oyentes sobre qué opinan de la necesidad o no, la conveniencia o no de usar calcetines en verano. ¿Qué dicen?
Pues fíjate, calcetines o pinkies.
Pinkies, sí. Claro, los pinkies no son calcetines.
Bueno, son calcetines, pero no es lo mismo un calcetín. Bueno, yo creo que son cosas diferentes. El calcetín es calcetín y el pinky, pues le llama pinky, ¿no? De toda la vida, yo creo. No sé, pero bueno. En cualquier caso, Beatriz de Madrid también usa los pinkies.
Hola, gente. Los pinkies antes se usaban mucho. Se lo veía, por ejemplo, a mi abuela. Pero sí que es verdad que como yo siempre tengo los pies fríos en invierno, alguna vez en alguna ocasión sí los he usado. Y bueno, llevo un par de veces en este verano que vamos que te hace rozadura el zapato, el mocasín cerrado en verano, y los he comprado hace poco y sí, funcionan para evitar rozaduras, así que los veo útiles por las dos razones. Un saludo, hasta luego.
Efectivamente, los pinkies, bueno, que...
Una partidaria de los pinkies.
Sí, de los pinkies, que efectivamente son calcetines, pero otro tipo de calcetines, que no te dan tanto calor, sobre todo si son de algodón, que son los que hay que comprar, pero es que hay gente que es que ni eso.
Hola, buenas tardes, gente. Yo la verdad es que no uso calcetines en verano, a no ser que me ponga bambas. Y sí, me pongo un calcetín de algodón, nada de pinkies, nada, eso nada me gusta. Pero mi marido sí que lleva siempre calcetines de ejecutivo, estos que son muy finitos. Y la verdad es que si más de una vez lleva algún tomate y mis nietos se ríen mucho porque cada vez que lo ven, me piden, ya yo, ¿tienes un tomate? Pero solamente es él. Yo no uso calcetines en verano. Con sandales fresquitos. Buenas tardes.
Los calcetines, esto que dice de ejecutivo para los chicos, son esos que son de licra, ¿no?
Claro, sí, más finitos.
Bueno, más finitos y digamos, menos con menos capacidad para transpirar, ¿no? Son como pues, medias, ¿no?
Sí, son como medias. Ya. Son como medias. Y además que queda fenomenal con el traje. Es lo que te decía antes, que las mezclas, esos trajes que ahora se llevan sin calcetines y que queda raro, o esas chanclas que se llevan con calcetines y que también queda raro.
Ya.
Bueno, pues, Javier de Huelva tiene su opinión también al respecto.
Buenas tardes, la gente. Vamos a ver. Yo utilizo los pinkies aquí cuando llevo zapatos cerrados. Lo que no entiendo es que en invierno los chavalitos vayan con los tobillos al aire y un pluma puesto, tío, que no lo entiendo.
Eso lo habías dicho tú antes, Fernando. Eso,
sí, sí, yo estoy como excediente.
Digo, sí,
pero,
sí.
Pero hombre, si por ahí entra mucho frío.
Mucho frío.
Sea, sí, pero ¿por qué te dejas eso al aire?
Las modas, son las modas.
Sí, debe de ser una cosa que gusta, pero yo, mira, hasta ahí no llego, ¿eh?
O sea, ya, pero bueno, si la moda exige pasar frío, ya, pues pasa frío.
La moda es tirana, ¿eh?
La moda además es que siempre acorta, nunca te sobra tela.
No, hay modas que también sobra tela. 607-150602, calcetines de verano.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.